Bueno, lo prometimos y llegó. La hermana Verónica, estrenando esta semana un ciclo de cocina, es la sucesora del icónico programa de la hermana Bernarda. La hermana Verónica se suma en este nuevo camino. A ella le encanta viajar, ama el reggae, el rock, los Gardelitos, es fanática de River, del fútbol, y se convirtió en una regla todo del monasterio. Le vamos a pedir que nos enseñe electricidad para no tener que esperar más a los electricistas. Esta semana se estrenó en el Gourmet, con una cocina llena de historia, sabor y calidez, la hermana Verónica, un ciclo conducido con recetas sencillas, con mesas compartidas y una anfitriona muy única que hoy estamos conociendo. Va los lunes a viernes a las 18 horas en Argentina, así que ahí lo pueden disfrutar. Pero hoy la tenemos acá con nosotros, un aplauso para la hermana Verónica.
Pero qué lindo, qué lujo estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio. Son un amor total. Ya bailamos, ya nos sacamos fotos.
Hicimos todo, empezamos al revés nosotros. Viste que acá la alegría es así.
Sí, es fantástico este grupo.
Bueno, y Carolita, que vos la hiciste hacer una linda receta, viene, es tu fan número uno, te quiero decir.
Qué bueno. Sí.
Caro Valverde. Sí. Que, bueno, vos me dijiste, tiene una historia hermosa de la hermana para contar, ¿no?
Sí, me encanta eso, que es como hace de todo. ¿Qué no haces? Porque es profesora de geografía. O sea, sabe de geografía, obviamente, ¿no? Y es profesora. Enseña en un colegio secundario, que ahí me estaba contando que mirá qué lindo, Nori, porque yo le preguntaba, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cómo vieron ayer el partido, ¿no?
Sí, sí. Ayer vimos el partido en el convento y tenemos la tele con la Virgencita de Luján, la velita, la bandera, y estamos todas ahí sufriendo.
¡Ay, sí! Sí. ¿En qué colegio estás?
En el San Ambrosio, no es nuestro el colegio. Sí, nosotras no tenemos ninguna obra grande en Argentina. Ajá. Porque hace poquito que estamos en Argentina, las hermanas. Y bueno, en otros países del mundo, claro, hay hospitales, colegios, de todo lo que se imaginen. Pero acá en Argentina yo trabajo para un colegio que es de un grupo de laicos. Se llama San Ambrosio, queda en Palermo y es el mejor colegio de Argentina y del mundo.
Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y tu comunidad?
¿Cuál? Misioneras.
Ah, mirá, sí. Qué lindo.
Re lindo, re lindo. Es la mejor congregación del mundo también.
Sí, muy bien. Todo lo mejor.
Todo lo mejor. Sí,
¿River es el mejor equipo de la Argentina? No.
No. ¿Y cómo llegaste a elegir, no? Porque es una vocación muy fuerte el hecho de entregar una vida también al servicio. Sí. ¿Cómo fue ese momento?
La verdad, Nori, no somos nosotros los que elegimos, es Dios.
Sí.
Porque no es que vos te levantás un día y decís, voy a ser hermana, voy a entrar en el convento. No, no, no. Dios te tiene que llamar. Si Dios no te llama, nuestra vida no se sostiene.
Ajá.
Y eso queda evidente. Hay mucha gente que sale, que viene, piensa que es y no. Y bueno, no es fácil nuestra vida. No es difícil tampoco, no es la muerte de nadie.
No,
nadie
no,
se murió,
pero bueno,
por
bueno,
hermana.
Es, pero deja son muchas cosas personales.
Un montón de renuncias, sí.
Muchas
Entonces,
cosas.
Eso, si no hay un verdadero llamado, no se sostiene.
¿Y a qué edad tuviste el llamado?
Yo empecé a sentir que Dios me llamaba a los 23 años.
Mirá,
y estaba. Sí. Y bueno, era algo muy fuerte. A los 25 entré en el convento.
Ajá.
Pero en esos dos años fue bastante una lucha. Llegaba a la puerta del convento, iba a tocar el timbre y me arrepentía.
Mirá.
Y daba la vuelta a manzana y bueno. Y ahí
las familias es el tema muchas veces, ¿no? Porque también te tienen que acompañar, te tienen que entender. Vos renunciás a todo,
claro,
o sea, a tu
eso
familia
iba a decir,
ya
¿no?
Es...
¿Cuál fue la reacción de tu familia, no? De repente como, bueno, esta es mi vocación, esto es lo que, la cual yo fui llamada a hacer. Uh-huh. No debe ser fácil.
Sí, no, para mí es no hay cosa mejor en el mundo.
Claro, no digo para tus padres,
para
tus
familias. No, ellos estaban muy desconformes. Mi mamá, yo entré en el convento en abril, hasta Navidad no me habló.
No.
Mi papá, bueno, no entendía nada, venía con la Biblia y me decía, ¿me explicas esto? Porque no sé, no, ¿por qué la pobreza es algo bueno?
Claro.
O sea, tiene razón.
Claro.
Y en realidad nosotros hacemos voto de pobreza, pero es de austeridad. Significa, no voy a tener más de lo que necesito, que es lo que todos vivimos, ¿no? ¿Para qué quiero más de lo que necesito? Y también no voy a desperdiciar, o sea, voy a vivir... Está buenísimo, el Evangelio es lo máximo.
Claro.
Entonces, pero bueno, para quien no entiende, nunca vivió la fe y nada, es un plomo. Y mi hermano, ¿puedo decir una mala palabra?
Sí,
¿me dan permiso?
Sí.
Mi hermano me decía, me tenés harto con esa religión boludez.
Ah, mirá, religión boludez, sí, claro. Te decía.
Sí, sí.
Es dominicos, entonces, es así, hermanas.dominicas.
No, benedictinas.
Ah, benedictinas.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
Y unas siguen la regla, la onda de Santo Domingo y nosotras de San Benito.
Ah, de San Benito.
San Benito es del siglo V.
Amamos a San Benito. Ay, yo lo amo. Ay, ¿quién no ama a San Benito? Bueno, hay gente que no lo ama o que no lo conoce.
Porque no lo conoce, pero si lo conoce, lo ama.
Porque además es muy inteligente y es como el sabio de la iglesia. Es como que el que tiene todo el saber. Es muy hermosa su obra.
Yo necesito esto.
Sí. Ay, perdón que te lleve un poquito por ese lado. Igual la vamos a tener un montón, pero también es lindo dar ese mensaje. Me parece que es muy lindo porque toca corazones, ¿no? Y vos también viniste, además de tantas cosas, de ayudar y estar, también a tocar algún corazón que esté escuchando.
Dios quiera.
En toda la Argentina.
Sí, Dios quiera. Sí. Y sí, San Benito es el psicólogo de... San Benito es un psicólogo del siglo V. Sabía tratar a diferentes personas, cosas que nosotros aprendemos. Recién ahora estamos empezando a entender, Benito ya la tenía re clara.
Clarísima.
Y Benito también dice que la cocina prende fuego.
Ah, el fuego, hay que tener cuidado con el fuego.
Esa historia no se las conté nunca.
No.
Acá, una inédita.
Resulta
que se está prendiendo fuego la cocina. Y Benito, bueno, entonces viene, hace un milagro y el fuego se termina. Pero lo que en realidad el autor quiere decir que la cocina es un lugar que prende fuego. Porque a veces por la comida se generan problemas en una comunidad. Ustedes viven en familia, capaz, no sé, en las familias hay problemas por cuestión de comida, capaz que no. Pero en el convento, bueno, a veces puede pasar.
Que por ahí en una familia son cuatro y cuatro comen cosas distintas.
Bueno, ahí
tienes un problema con la cocina, tranquilamente,
ahí fuego,
¿viste? Porque bueno, por ahí por alguna condición médica, por alguna elección, porque no le gusta la salsa de tomate, y son cuatro personas, cuatro comidas, todas las comidas.
Claro. Sí, igual en contraposición para mí, no sé si coincidís, pero no hay pocos actos que para mí brinden más amor y demuestren más amor que la cocina y que cocinarle a alguien. Salve. Para mí es como una de las cosas más increíbles que hay en ese sentido para brindarle a otra persona, brindarle alimento, ¿no?
¿Y cocinar cuándo? ¿Cuándo empezaste a cocinar? ¿Para el convento fue? ¿Ya en tu casa?
No, ya en casa, desde chiquita, porque quería imitar las recetas de mi mamá. Mi mamá cocinaba muy bien. Ah. Todas las mamás cocinan bien, ¿no?
Hay excepciones a la regla.
Yo la quiero a mi mamá cuando le ponía onda, cocinaba rico. Otras veces hemos comido quemado, cosas que pasan.
Pero el guiso de arroz de que se raspa, ¿no es lo mejor que hay? Ese quemadito de abajo,
sí.
¿No? Está buenísimo.
Sí, el recalentado también.
También, claro. O el guisito de lenteja al otro
día. Ese es rico.
Sí, mi mamá cocinaba súper bien, mi viejo también, y mi abuela también. Entonces, ajá, quería imitar las recetas de mamá, y empecé, mami, a ver cómo se hace esto, así empecé. Cuando mi papá perdió el trabajo, mi mamá era instructora de yoga, pero no ejercía. Ajá. Entonces mi mamá se manda a dar clases de yoga, y cuando mi hermano y yo llegábamos del cole, no había nada hecho. Entonces ahí
vas vos.
Sí, ahí incursioné un montón en la cocina y bueno, después en el convento fue una locura. Sí,
claro.
Porque yo era la encargada de la cocina, sigo siendo hasta hoy, 1000 años de encargada de cocina, pero en el convento pude como probar cosas nuevas, que en casa capaz no podía, pero en el convento...
Con otras cantidades, además.
Claro, ¿cómo cocinar para tanta gente?
No es lo mismo cocinar para dos, para tres, que para...
Es difícil calcular.
Claro, aprender a calcular, es muy importante aprender a calcular. Sí. Yo sé calcular, cocino para 150, para 30, no tengo problema.
Mirá, sí, qué bien.
En los retiros, cuando voy de misión con los chicos, o en los retiros, cocino yo, por supuesto. Y bueno, ahí el cálculo es súper importante. Y bueno, y también hacer las cosas ricas, porque estás de campamento y retiro no significa que vamos a comer
una papa aguada, una sopa de
sin sabor.
No, hay que ponerle amor.
Pero
también
mucho más difícil condimentar, porque imagínate un guiso para 100 personas. Bueno, ¿cómo le calculas la sal de vuelta,
todo,
no?
Todo,
porque queda rico.
Sí, sí. Y sí, porque estás de campamento no significa que vamos a comer fideos todos pasados, ¿no?
Pero el cálculo lo haces a ojo, o vos sabés que para cuatro son dos cucharaditas y multiplicás.
Sí, exacto.
Ahí,
tengo en la mente... Exacto.
Una tabla.
Nos está visitando en vivo la hermana Verónica, que empezó su programa en el Gourmet. Así que hacemos las noticias, nos esperás un ratito y ya seguimos charlando.
Sí,
por
sí.
favor. No, Pepe, no te preocupes, Patito, no te preocupes. Larguen la sopa paraguaya de la hermana Verónica, les pido, por favor.
Con la boca
yo digo,
llena.
Pero no, charlemos. No, no, dice, espera, me levanta la mano, tipo, sí. No.
Dale.
Seguí, déjalo que cante. estamos probando la sopa paraguaya. ¡Una bomba!
Sí, sí.
Recién salió. Y por eso llegué tarde, chicos. Perdón.
Te perdonamos entonces.
Bueno, le estabas preguntando un poco cómo fue la incorporación. La verdad que es cierto que el canal Gourmet es un canal muy prestigioso, sí, que tenés un desafío muy importante, ¿no? Porque la hermana Bernarda tiene es muy querida y tiene muchos seguidores. ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue la convocatoria?
Sí, la vara está altísima. Altísima. Y claro, yo no llego ni ahí, pero...
No, por favor.
Pero bueno, no importa. Yo cocino rico. Pero sí, no soy gourmet ni no soy chef, eso tengo que admitir. Yo hago comidas súper sencillas. Si ven el programa van a ver, las recetas las hace un nene de 2 años. Es todo muy sencillo, pero es riquísimo, ¿no? Sí. Y por ahora nadie se quejó. Y las hermanas están todas vivas.
No, eso es importante. ¿Y el casting cómo era? ¿Tenías que vos llevar tus recetas? ¿Te daban recetas?
Sí, el casting fue... Me dicen, bueno, hagamos una prueba... para ver cómo estás en la cámara y si sabes cocinar, más o menos fue así. Y entonces me dicen, pasame algunas recetas que te parezcan que pueden ir. Y bueno, le paso al productor unas recetitas ahí, unas 6-7 recetas. No, me las bochó. Me dijo, no.
Son malos los productores.
Sí, buenísimos.
Son con el látigo.
Sí, corren para todos lados. Tienen mal humor.
Siempre están apurados.
Sí, no te preocupes, sí.
Tengo una gran duda. ¿Quién come la comida que se cocina en los canales, en los programas de tele?
Nosotras. Claro, hay un catering, es verdad, porque sí, hay un montón de gente trabajando.
Claro.
Pero lo que se hace, después nosotras lo comemos. Y las cosas que se pueden guardar en el freezer, van al freezer. Y lo que sobra, también compartimos. Hay mucha gente que viene a pedir comida al monasterio, claro, así que también se comparte. Pero nosotras
porque se filma
todo
ahí, ¿no? En el,
claro, ¿en
se filma en el monasterio.
Sí.
Filmas en tu propia cocina, digamos.
Claro, está un poquito... Es buenísimo estar en la propia cocina, porque estás en otro lado, no sabes dónde están las cosas, no te sabes manejar.
El horno, hasta que lo aprendes con las temperaturas.
Claro,
sí.
Aprender así.
¿El otro día fueron al monasterio para hacer la presentación?
No. No, fuimos a otro convento, pero que no es donde está ella.
Claro. Sí. Sí, ¿el tuyo dónde está? ¿Cuál es?
En Belgrano, Monasterio de la Epifanía, enfrente a San Benito, a la vuelta del Hospital Militar, a una cuadra del Solar de la Abadía.
Sí,
a la
vuelta
del...
Yo vivo por ahí, amo San Benito, voy todos los domingos, obviamente, religiosamente, a la de las 20.
Ah, yo toco en la de 10. Si un día quieres escuchar algo bueno, venite a la de 10.
Y el otro día me dijo...
¿Pero para qué tocas?
La guitarra.
¡Ay, qué lindo!
Increíble.
¿De las 10 de la mañana?
La
misa domingo
de 10 toco yo.
Vamos a ir a verte. No, el otro día me pasó que había uno de los chicos que se había quedado sin voz, entonces me acerqué, iba caminando y le digo a mi amiga, no, yo tendría que decirle, me vendría al coro porque acá, y viene de una cuadra y me dice, ¿no podés venir al coro? No había manera de que me haya escuchado, y se me complica porque salgo a las 7 del canal y pero en algún momento a las 10 de la mañana. Mañana vamos, bueno, cierto, con la guitarra.
Pero entra en el Aleluya o en el Santo, no importa. Arrancás un poco más tarde.
Me encantaría.
Sí.
Bueno, voy
y
a ver.
Y ese grupo de las 8 es fantástico, grupo Alfa, son esos chicos, son divinos.
Son unos chicos espectaculares, sí, que entraron hace poco.
Sí.
Sí. Sí. Y son espectaculares, no saben lo que... Es un placer escucharlos cantar, la verdad que...
Se convirtieron hace 2 minutos esos chicos. Una maravilla. A mí me encanta, cuando un joven encuentra a Dios... No hay cosa mejor que ver ser testigo de eso.
Sí, muy
que una persona encuentra a Dios.
Muy hermoso.
Sí. El día que la persona encuentra a Dios, chao, se transforma la vida. Entonces,
sí.
Y evidenciar eso, wow.
Me quedé mirándolos porque, bueno, nada, no había ahí ninguna voz fuerte. Y había alguien que se había quedado afónico. Era como un huequito que se había formado. Dios estaría esperando a estos chicos. Porque de golpe el otro día me quedé como mirándolos. ¿Viste cuando cantás con el alma? Muy hermoso lo que hacen. Así muy que hermoso, muy lindo, sí, muy lindo. No sé cómo llegamos acá al monasterio, que están ahí por Belgrano.
Claro,
y vos le querías preguntar por dónde cocina.
Porque siempre me llamó la atención en los, bueno, en este caso particular, allí se hace la misma cocina, ¿no? Pero en los programas en general de tele donde se cocina, ¿qué pasa con el producto?
Con esa cocina, perfecto.
Sí, buena pregunta, sí.
Bueno, y entonces vos decís, hiciste el casting, ¿tenías nervios con el casting? ¿Cómo te lo llevaste?
La verdad que no, pero no porque yo sea súper valiente, sino porque no esperaba que me llamaran. Entonces, ¿viste cuando no le pones toda la onda porque decís, esto no me van a llamar a mí?
Claro.
¿Quién sos para que te llamen?
Claro.
Entonces, lo hice, sí, con todo lo que tenía que ser, sabiendo bien la receta, le puse toda la onda a la receta, todo. Y bueno, y después en una reunión de Zoom me dice hermana Verónica, estás invitada a grabar una serie en el Gourmet.
¿What? ¡Wow! No, qué increíble.
Sí,
increíble.
No lo podía creer, imagínate. Porque increíble. El Gourmet es re top.
Es re top.
Y yo en el medio de toda esa gente re top.
Topísimo. ¿Y qué repercusiones tuviste? Bueno, cuando ahí en el convento del monasterio se enteraron, ¿no? O sea, tus propias hermanas, cuando le dijiste, chicas, bueno.
Chicas, soy famosa.
Ya está. Ahora. A partir de ahora.
Cuento todo lo que me hicieron.
¿Y quién
acá?
¿Es tu Juanita? ¿Es siempre la misma Juanita o tenés varias?
No. Bueno, en el monasterio, claro, yo le tuve que pedir permiso a la superiora para hacer el claro. Y todo, y me dijo, sí, anda, ella también, no me ponía ni una ficha, dijo, sí,
total, no va a quedar. Le mandamos un besito grande, ¿cómo se llama?
Hermana Patricia, Laura y Úrsula.
A las tres. Patricia, Laura y Úrsula, un
son
beso
unas genias,
enorme.
Porque me recontra apoyan y, no, la verdad, sí. Nota 10.
Porque se debe modificar mucho tu rutina diaria, de pronto tenés horario de grabación, de venir a dar entrevistas, claro. Y todas tus actividades quedan.
Cambiaron. Sí, la fama es así.
Ellas claro. Están esperando que esto se termine ya.
No, chicos, ahora recién empieza.
Es esta semana y chao. Claro. No. Pero yo ya les dije eso, así que por favor no digan nada.
De acá Masterchef un paso.
¿Vos decís? Sí. No, y pero, bueno.
Sí, totalmente.
Ahí duró un minuto.
Bueno, y contanos esto de que empezaste a arreglar cosas en el convento, aprendiste de electricidad.
Claro, porque a veces los electricistas demoran en llegar sí. Y hacen cosas, y yo soy de Virgo, soy súper perfeccionista, claro. Entonces si la estufa está puesta un poquito, ahí ya me pone mal. Entonces dije, no, hay cosas que yo puedo hacer de electricidad, que no cuesta nada. Hice el curso de electricidad cerquita acá, en Corrientes.
¡Ah, qué maravilloso! Eso es lo que yo necesito, ¿ves? Sí.
Me encantaría hacerlo. Y mis compañeros, una maravilla, mi profe, un genio. Hice el curso y bueno, ahora estoy, pero es prueba y error también. Me he recibido dos pataditas.
Claro.
Cuidado,
sí,
peligroso.
Sí, peligroso.
No, porque vos hay que cortar siempre la luz, pero en casa, que tenemos... no sé, 300 millones de lugares donde hay, claro. El convento es enorme, no es que cortás una y se cortó todo, no, hay muchas. Entonces bueno, no, pero no se preocupen que no voy a morir.
No, por favor, electrocutada no.
La pero bueno, puede pasar. Puede los pasar. Electricistas, de hecho, llevan alguna patadita alguna vez.
Claro. Pero bueno. Y ahora te das maña y vas arreglando todo.
Voy arreglando, cambié todas hermoso. Las luces de la capilla, cambié todas las luces de las entradas, me gustan las luces cálidas. Así que
porque antes eran muy fuertes.
Y eran las luces, ¿viste las de los tubos fluorescentes?
Claro, ay, por favor. Mucho, muy fuerte. Sí, estamos en una carnicería, chicos, no. Claro, exacto, sí, exacto. No, una pizzería, no, así no.
Y tu otra pasión que es, bueno, dar clases, ¿no? Yo te preguntaba fuera del micrófono cómo es la relación con los adolescentes, ¿no? Ahí del secundario, dando clases de geografía. Bueno, eso, ¿cómo es el feedback que tenés con los chicos?
Yo a los chicos los amo. Y cuando vos amas a alguien, no puedes recibir otra cosa más que amor. Entonces es amor puro. Y bueno, la geografía me apasiona. Perdón que lo diga, pero mis clases son lindas, son muy bien preparadas, bien, sí, y las amor. Preparo con mucho cariño, entonces no son aburridas, no te voy a volver loco con como me volvieron a mí. No, estudiamos temas súper interesantes de actualidad. La geografía es una ciencia maravillosa. Es,
claro.
Es cómo el hombre influencia al medio y el medio al hombre. Entonces, hay para geografía tenés miles de cosas. Para...
Claro, pero el tema está ahí en darla. Yo me acuerdo que yo particularmente detestaba, salvo la última geografía, que fue geografía económica, que es la que me gustó en quinto año, después odiaba la geografía,
el
pero...
El accidente, la bahía, el río, el riachuelo...
1253,22 metros, o sea, memorizarme todo eso...
El monte Ural, ¿cuánto mide? Los sí, montes claro. Urales.
Y no, hablamos ahora ella. Con el mundial, que estamos como muchas personas aprendiendo de geografía, de países, de lugares, de cultura, ¿viste? Y eso es geografía.
Eso, también. Claro. Saber claro, dónde está Cabo claro. Verde, ahora sabemos.
Claro,
sí,
claro,
es que tiene claro. Mucho que ver cómo se dicta. Cómo se dicta la materia, porque te la pueden hacer... que sea recontra tedioso o ver la parte más linda.
Claro, de una cordillera montañosa querés saber qué cosas puedo extraer o cómo se utiliza o cómo vive la gente ahí. Claro. No es lo mismo la vida en la ciudad que la vida en la montaña.
Claro.
Y no me interesa la altura de la montaña.
Claro.
Para no, nada. A menos que sea alpinista, tenga que subir el Himalaya y necesite oxígeno, carpas, etcétera. Ahí sí me interesa la altura.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, de otro modo no.
Cuando volvamos nos contás si hay algún alumno que a través de tu amor por la geografía haya emprendido algún viaje, porque seguramente debes tener historias de alumnos para contar. Pero no me lo cuentes ahora porque tenemos que ir a la tanda.
Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido.
Hablando con la hermana Berito, ya la seguimos en Instagram, la cantidad de gente acá que ya la conoce, sí, que está viendo el programa, sí, sí, acá sí, estamos compartiendo acá las redes.
Salí un ratito a repartir sopa paraguaya. Y acá una compañera. Ah, sí, no, sí.
Pero es de River, pero ¿cómo? ¿Tan claro, fanática?
Sí, sí, está muy, bien. Muy bien. 100%.
Muy bien.
Sí, 100% River.
Acá mira, 100% River. Acá está arroba hermana. Es H-N-A, Berito, así la pueden seguir, y el Gourmet, el canal, por supuesto, y van subiendo todas las recetas, y me contabas, Carito.
Sí, que a mí lo que me llamó la atención es que enseñás ahí en el programa muchas recetas como de otras latitudes, ¿no? Sí. A lo mejor no tan criolla argentina. ¿Y eso porque has viajado, sabes, por interesarte, ¿no?
Por profesora de geografía.
De otras naciones. ¿Cómo fue que te llegó, por ejemplo, esto, ¿no? La feijoada, la sopa paraguaya, eso, ¿cómo fue que te fue llegando este tipo de recetas?
Bien, la sopa paraguaya me la dio una amiga que es formoseña. La receta es de ella, sí. Mirá. Porque sopa paraguaya se come en Argentina, en Paraguay,
sí, claro,
en Brasil también.
Sí.
Bueno, la historia es así. Yo viví en Estados Unidos 3 años y 5 en Brasil. Por eso hay muchas recetas brasileras y norteamericanas. Pero además vienen misioneras a Argentina. Entonces, hermanitas que vienen de Corea, de Filipinas, alemanas. La hermana Úrsula es alemana. Nos traen, por supuesto, su gastronomía. Y qué forma más linda de compartir con alguien que cocinar y comer la comida, claro, de ellos. A veces, estuve en Alemania ahora, hace un mes volví, y las hermanitas más viejitas, las hermanas mayores, no comen otras cosas. Yo hice empanadas.
Sí.
Las jóvenes se animaron a probarlas y las más grandes no.
No.
Y las personas mayores como que no salen de su comidita normal de su país. Pero claro, las más jóvenes sí, incursionamos en, vamos a aventurarnos en nuevos sabores.
¿Y está qué te buenísimo dijeron cuando probaron las empanadas?
Les encantó.
Ay, sí,
déjame la receta porque se la quiero hacer a mi hermana. Me
claro, dice. Bueno, son únicas las empanadas. Están exportando y cada vez hay más ¿no? empanadas por el mundo.
Sí, cada vez más argentinos, sobre todo, que viven en otros países, que se animan, ¿no?, a poner un negocio de empanada, en que la empanada es tan rica. Y es eso, es una tapa, una masa con relleno de carne o lo que le quieras poner. Es simple, pero a su vez tan delicioso. Y acá tenemos, bueno, empanada para ti, para arriba.
Sí,
¿cuál
sí,
es la que vos enseñás empanadas acá en el programa?
Sí, empanadas de carne fritas las hice.
Ah, bien.
Y porque tiene que ser frita.
Sí, sí, para mí carne también, empanada.
¿Sabes que vas a comprar una empanada?
No importa.
Sí, pero, después, pero frita.
Sí, hace así, vas al nutricionista, el otro día te comes la empanada de carne y después tenés un mes para recuperarte.
¿Con papa, con aceituna?
Ah, con papa ahí ya me molesta un poco.
No.
Pero
¿con qué le hiciste?
Con aceituna y pasa de uva, sí. Ay, la pasa de uva es controversial también.
Sí, sí, no,
hay problemas.
No, pasa de uva, hay problemas.
No, sí,
hay
sí, sí.
Y en Brasil no hay un sanguchito de miga, por Dios. ¿Por qué claro, a nadie ¿cómo? Se le ocurrió hacer un sanguchito de miga? O un alfajor.
De dulce de leche o de cualquier cosa. Sí, ¿cómo pueden vivir sin alfajor?
Uno viaja, le cuesta la panadería, sobre todo, los sanguchitos de miga a la media luna. Como que es muy difícil
muy
encontrar.
Muy difícil.
Es que la harina brasileña.
Es que el gusto sí es distinto. Yo sí, en noviembre estuve en octubre, noviembre en México. Y entré a un lugar que era una, o sea, los productos panificados que tenían eran un montón. No, el gusto
no,
es
no
otra
igual
cosa.
No, es lo mismo.
Sí,
no es lo mismo. Porque son, claro, los ingredientes son distintos.
Sí, totalmente.
Nuestro, la harina de Brasil, no, es terrible.
No.
Y claro, en Estados Unidos,
es una pena. La comida, en Estados Unidos fuiste de ya
misionera.
Siendo hermana. Ah,
sí,
misionera.
Sí, no, claro, en los dos fui
los
como
dos
misionera.
Misionera. ¿Y
sí,
dónde te tocó? ¿En Estados Unidos dónde fuiste?
En Nebraska.
Mira,
cuando llegué, 15 grados bajo cero.
Hace frío, sí, es una nieve que te tapa, es un metro de nieve.
No, y le escribo, misionera, ¿eh?
Sí, le escribo a mi superiora, ¿qué estoy haciendo acá?
Me claro,
repetime por qué estoy acá.
¿Y qué te dijo? ¿Por qué estabas
me
ahí?
Dijo, vas a aprender a amar. Yo le dije, es todo blanco acá.
Claro.
¿Por qué no hay otro color? Y me dijo, vas a aprender a amar el blanco y vas a aprender a amar a Estados Unidos, por supuesto, el frío. Amo a los norteamericanos con todo mi corazón.
Mirá.
A veces hay alguien dice algo de Trump y no sé qué, pero Trump no es Estados Unidos, es el presidente.
Claro.
No representa el claro pueblo norteamericano, que es un amor total.
Mirá.
Mirá vos. Sí.
Qué y, de misiones. ¿Y ahí qué había? ¿Había una comunidad? ¿Fuiste
ahí tenemos nosotras un hospital? No, no, en otros países no se puede ejercer, tenés que hacer el test, ese. No tengo ganas de eso.
No.
Entonces voy como misionera. Claro, es hacer más... lo que se me pida, limpiar el baño, no hay problema, voy. Sí, porque lo que Dios me pida lo hago. Okay. Entonces estuve con los inmigrantes en Estados Unidos, de toda América Latina, donde yo vivía en Nebraska no había nadie que tradujera. Y los latinos les cuesta un montón aprender inglés, no sé por qué. Entonces, cuestiones con migración, ir al médico, no le puedes decir que te duele. Entonces yo los acompañaba al médico, hice toda la traducción de la catequesis. Uh-huh. Bueno, muchas cosas, ayuda, ¿no?
Claro, sí, claro, ayuda. Disponible. Pero vos tenés inglés, perfecto. O sea, sí, sabés, claro, sí, claro, eso está bueno. Claro.
Sí, porque este es un tema, digo, cuando uno es llamado a este tipo de vocación, es un estudio también muy arduo, ¿no?, el que sí tienen, o sea, estudian mucho.
Estudiamos Biblia, estudiamos historia de la Iglesia, documentos, pero otro tipo de estudio es más lo que tiene que ver con la fe. Por supuesto, bueno, sí, documentos de la Iglesia, historia de la Iglesia, vida monástica también, claro, todas, pero no otro tipo de estudios. Las hermanas se profesionalizan después de los votos.
Ah, okay.
No quería estudiar más, no es que no quiero estudiar, yo estudio todo el tiempo, porque todo lo que sé hacer lo aprendí
haciendo,
yo,
claro.
Los instrumentos que toco, las lenguas que hablo, todo eso lo aprendí después de entrar en el... inglés no y guitarra tampoco, pero órgano aprendí en el convento, alemán aprendí a hablar en el convento, porque me gusta estudiar electricidad también.
Claro.
Pero bueno, si vos querés ser médico, estudiás.
Y... podés hacer una carrera independientemente. ¿Y Alemania cómo fue la misión?
¿La experiencia? Sí. Ay, me encantó.
Debe ser hermoso.
Ay, sí, por favor, que le pase algo al avión.
No, y de hecho, para no volver.
Claro, no, antes de subir, por favor. Entonces, cuando estábamos yendo, el tren quedó parado una hora y no llegaba. Y la hermana me decía, yo estaba súper feliz.
Claro, no quería volver.
No, pero mirá el destino que tenías, mirá que no sabías. Viste que no te podías quedar en Alemania.
No, no, pero ya estaba todo grabado.
Ah, ya estaba. Sí, okay. Fuiste ahora.
Sí, ahora.
¿Y esta misión de qué? ¿Con qué? ¿Dónde fuiste?
No, eso
¿con
fue una renovación espiritual y fui a practicar un poco alemán, porque como estoy aprendiendo, quería practicar un poquito y bueno, tuve la oportunidad. Pero no es que me la paso viajando, no. Eso es una vez en la vida y bueno, ojalá algún día me mande de vuelta a Dios, pero no sé.
¿Qué te gustaría? ¿Dónde? ¿Destino?
Y Alemania.
Alemania, mira.
Estados Unidos me encanta. Me encanta todo, sí. Corea, si me quieren mandar a Corea voy. La comida
bueno,
coreana.
Vas con Carolita, que es fanática.
Soy fanática de la gastronomía coreana.
Pero me hay encanta. Algo mejor.
Y está estudiando coreano, así
kimchi,
que podría
sí, los fermentados. Tremendo.
Bulgogi. Hago la receta de bulgogi.
Tansuyuk. Ah, mirá, qué bueno.
Tansuyuk, por el sushi, por supuesto, los kimbap, que ellos le dicen kimbap.
O sea que se viene, la tenés que llevar a tus clases de coreano los sábados a la tarde.
Los sábados a la tarde,
Ahí está. Bueno, nada, queríamos conocerte, obviamente. ¿Nos querés regalar alguna recetita? ¿Nos querés regalar algo para la gente así rápido? Por ejemplo, el sábado...
Alguna que no hayas hecho en el programa.
Claro, una que no hayas hecho.
El sábado,
para comer. El sábado, comer antes del partido.
Bueno, les digo lo que nosotras comemos para el partido. A ver, no antes, durante el partido.
A ver.
Agarrás una manzana a la pelada, la cortás, le sacás el corazón y haces la masa de panqueque, pero con un poco más de harina. En vez de 6 cucharadas de harina, le pones 8, que quede un poquito más espesa.
Sí.
Esta, la manzana, se pasa entonces por la masa esta,
por la
pasta y se frita. Démosle un changüí al frito, por favor.
Solamente
el día del partido. Se cocina la manzana, sale, ¿no? Una vez que está doradito, sale, pasa por canela y azúcar y la comes calentita. Mientras festejamos los goles de México.
Algo que no sea todo harina, algo más.
No, y la manzana queda blandita, pero crocantita.
Y como una especie de buñuelo,
claro.
Pero la manzana tiene que estar gordita, no la van a hacer finita, tiene que ser de un centimetrito.
Claro, para que tenga
como
carne,
también. Sí. Claro. Bueno, todos los días el programa, pero dijiste, ¿ya lo grabaste todo?
Todo grabado.
¿Todo? ¿Y en un día grabaste 20 programas?
No, en dos semanas.
Dos semanas.
En dos semanas. Y la gente del gourmet, no, qué locura esa gente, por Dios. Hoy tuvimos un almuerzo, comimos en empanadas vimos el primer capítulo.
Ah, ¿y?
Que, no, re lindo. Y soy bien. Un amor total. ¿Cómo me invitan a comer para ver el primer capítulo?
Ah, ah, qué lindo. Bueno, acá ya, como decía Carly, ya tenés tus fans.
Sí, sí, sí. Acá, sí, ya, sí, ya tenés todos. Y, todo, tenés todo. Mi,
¿probaste la sopa paraguaya?
Riquísima, yo quería esa receta, pero bueno, ya está. Ya
¿La sopa paraguaya? Tres huevos, 300 gramos de harina de maíz. Todo tres. Y tres, ¿qué me falta? Tres cebollas.
Tres cebollas, tres huevos.
Y 300 gramos de harina de maíz. Yo, en vez de 300 de harina de maíz, le pongo 100 de sémola y 200 de harina de maíz. Me han criticado por esto, pero cada uno hace la receta como mejor le gusta.
¿Y el quesito?
Y el queso un montón, 400 gramos. Último, primero mezclas todos estos ingredientes, la cebolla cocinala un poquito. A veces yo estoy un poco con poco de tiempo, no la cocino, pero si la cocinas mejor. Mezclas todo. Vas a necesitar un poquito de leche, pero mínima, 3 cucharadas, vamos, ya que vamos 3 cucharadas de leche, y último entra el queso, más bien cortadito grande, al horno, 20 minutos, chau.
¡Ay, qué rico!
¡Hermosa,
Verónica, por el gourmet, genial, véanla! Genial. Todos los días a las 6 de la tarde. Muchas gracias por esta visita hermosa.
¡Ay, pero qué lindo! Ustedes son un amor total.
¡Ay, muchas gracias!
Y acá se redivierten, ¿no? Todos los días.
Sí.
Se matan de risa.
Nos matamos de risa. Es verdad.
Y el decorado, todo. Patricio allá, un genio.
Patricio, un genio. Brañero, Clemen,
y Patricia también. Muy bien.
¿Y cómo se llama esta diosa que tenés que te filma todo?
Steffi
es una genia con sus colores de pelo.
No, ese pelo no tiene igual. Y sí. Manu está por ahí también.
Y Manu también.
Ya se fue, Manu.
Bueno, 5 en punto, tenemos que hacer las noticias. Hermanita, muchas gracias. Besos a todos, un placer. Te seguimos en Gourmet.
Gracias.
A todos, muchas gracias. Gracias, Godoy. Te estamos escuchando todo el tiempo.
Gracias, señorita.
Un beso a todos.